La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Armenia pide a la comunidad internacional que actúe y castigue a Azerbaiyán por la limpieza étnica en curso a su juicio en Nagorno-Karabaj. Bakú pide a los habitantes de ese enclave separatista armenio que no abandonen sus hogares. Guerra en Ucrania, Francia reajusta su ayuda militar, preconiza la cooperación directa entre Kiev y la industria francesa del armamento. Nuevas reticencias de Roma. Unión Europea postergada unos días más la conclusión de una vital reforma del pacto migratorio común. Última edición Américas, enfoque en unos minutos. A semanas de la incierta elección presidencial en Argentina, aumenta la pobreza. El 40,1% de la población en controles a la vida. Al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias. El éxodo de armenios del Alto Karabaj, Nagorno-Karabaj, continúa. En unos días no quedará ningún armenio allí. Se trata de un acto de limpieza étnica, denunciaba este jueves el primer ministro armenio Nikol Pashinyan al referirse al éxodo de más de 67.000 personas del enclave separatista, cuya población ascendía hace 10 días a 120.000 personas. Tras 9 meses de asfixiante bloqueo, la victoria relámpago de las tropas azerbaiyanas puso fin hace 9 días a 30 años de lucha secesionista en ese territorio autoproclamado independiente desde hace 32 años, la caída de la Unión Soviética. Sus dirigentes anunciaban además hace unas horas la disolución de todas sus instituciones y organizaciones. Antecedentes, Angélica Pérez.
Conocida también como el Alto Karabaj, esta región montañosa ha sido por décadas objeto de disputa entre Azerbaiyán, donde está ubicada, y los habitantes del enclave, apoyados por la vecina Armenia. En 1988, al final del régimen soviético, las fuerzas azerbaiyanas y los separatistas armenios se lanzaron en una sangrienta guerra que acabó 6 años después con un alto al fuego mediado por Rusia y 30.000 muertos. El territorio siguió formando parte de Azerbaiyán, pero gobernado por una república separatista autoproclamada, dirigida por armenios étnicos con el respaldo del gobierno de Armenia. En 2020 vino una segunda guerra y tras 6 semanas de cruentos combates, Azerbaiyán reconquistó todos los territorios que rodean Nagorno-Karabaj, pero el enclave en sí siguió en poder de Armenia. Las dos partes firmaron un acuerdo de paz con mediación rusa.
Reacción más temprano con RFI en línea. El alto comisionado de la influyente diáspora armenia en el mundo, que dobla la población de Armenia, que es de 3 millones de habitantes, es Zare Sinanian.
Recordemos que el 21 de noviembre de 2022, el gobierno de Azerbaiyán impuso un control fronterizo ilegal con el bloqueo de Nagorno-Karabaj, y la consecuencia fue una terrible crisis humanitaria para la población. Durante 10 meses, el pueblo armenio pasó hambre. En el invierno fue privado de electricidad y del suministro de gas, y el pasado 19 de septiembre de 2023, el gobierno azerbaiyano bombardeó a la República de Artsaj. Así abrió el camino del éxodo hacia Armenia.
Today your forces are moving forward, gradually gaining ground.
Las tropas ucranianas ganan progresivamente terreno en su contraofensiva contra las fuerzas rusas, declaraba este jueves en la capital Kiev el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Cada metro conquistado, dijo, es otro perdido por Rusia. Y estaba flanqueado por el mandatario ucraniano que recibió, Volodymyr Zelensky, en Kiev, al ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, una visita con industriales franceses del armamento destinada a discutir la evolución de la ayuda francesa a Ucrania en este conflicto llamado a durar en el tiempo. Mauricio Latorre.
Sabemos que la guerra va a durar y debemos prepararnos para seguir siendo fiables en nuestra ayuda, declaró Sébastien Lecornu antes de preconizar que la industria francesa militar coopere directamente con el Ministerio Ucraniano de Defensa.
La cesión no será el principio.
Poco a poco debemos avanzar hacia la lógica según la cual la cesión de armamento no es más el principio sino la excepción, explicó el ministro que acudió a Kiev acompañado de una veintena de industriales franceses especializados en armamento terrestre, drones y desminado. Desde el inicio de la invasión rusa, París ha restado de sus limitados arsenales 60 vehículos blindados de transporte, 30 cañones automotores César, tanques ligeros y sistemas de misiles tierra-aire.
Entre tanto, el Ministerio Ruso de Finanzas prevé y contempla en un documento que los gastos militares rusos aumenten un 70% en 2024. En una reunión de 27 ministros europeos del Interior de ese bloque, la Unión Europea se acordó prolongar la protección ofrecida a 4 millones de refugiados ucranianos que se encuentran en países de la Unión. Pero pese a las intensas negociaciones, se postergó unos días más la conclusión de un texto clave de la reforma del sistema migratorio europeo, tras unas últimas objeciones de Italia.
Nessuno fa la guerra alle organizzazioni non governative, diciamo soltanto però che non possono essere una sorta di calamita.
No le hacemos la guerra a las ONGs, pero Italia no puede constituir un imán para ellas porque somos los más cercanos y tenemos puertos seguros, declaraba el canciller italiano Antonio Tajani en rueda de prensa conjunta con su homóloga alemana Annalena Baerbock, que justificaba por su parte las concesiones hechas a su país para dar luz verde al proyecto acerca de la protección de esas ONGs que rescatan a migrantes en el Mediterráneo.
Haben eine lebensrettende Aufgabe im Mittelmeer. Sie engagieren sich, um dem Sterben im Mittelmeer Menschlichkeit entgegenzusetzen.
Salvar vidas, evitar que se ahoguen en el mar es una obligación legal y europea, insistía la canciller alemana al justificar el apoyo financiero de Berlín a esas ONGs. De alcanzarse el pacto, será objeto después de negociaciones con el Parlamento Europeo. Al frente de esta reunión del bloque en Bruselas, a nivel de carteras del interior, se expresaba el español Fernando Grande Marlaska.
El pacto migratorio es hoy, más que nunca, un acuerdo necesario e irrenunciable. Uno de nuestros retos más inmediatos que requerirá del esfuerzo, la flexibilidad y la generosidad de todos.
Más de 2.500 migrantes perdían la vida, desaparecieron en el Mediterráneo desde enero pasado, según un triste recuento de la agencia de la ONU ACNUR. Por último, Israel, donde de nuevo en un intenso clima de polarización política, los jueces de la Corte Suprema examinaban varios recursos elevados contra otra nueva ley que limita la posibilidad de declarar a un primer ministro como inapto para ejercer la función. Los detractores del conjunto de esta controvertida reforma del sistema judicial consideran que esta ley, de la que forma parte, está hecha a la exacta medida de Benjamín Netanyahu, primer ministro procesado bajo acusación de corrupción desde 2020. Paula Estañol.
Se trata de una enmienda a la ley fundamental denominada del gobierno que precisa en qué condiciones un primer ministro puede ser declarado temporalmente inapto, pero sin precisar los motivos que acarreen la decisión ni tampoco detalles sobre el procedimiento. A la espera de que se pronuncie la Corte Suprema, la nueva ley estipula que el jefe del Ejecutivo solo podrá ser declarado inapto en caso de incapacidad física o mental y bajo dos condiciones: que formule él mismo la demanda o bien al término de un voto del gobierno con una mayoría de 2 de cada 3 ministros. En Israel, cualquier enmienda a una ley fundamental tiene valor de ley fundamental y la Corte Suprema nunca ha invalidado una ley de ese tipo.
Noticias de América en RFI.
Mr. Chairman,
you all solemnly swear or affirm that the testimony you are about to give at least 10 times Joe Biden lied to the American people.
Stupidity. We're 62 hours away from shutting down.
Primera audiencia en la investigación del Congreso de Estados Unidos destinada a enjuiciar y destituir al presidente Biden por los asuntos controvertidos de su hijo Hunter en el extranjero. El presidente mintió al pueblo, clamó al jefe de la comisión, el republicano James Comer, mientras que a escasamente un metro el demócrata Jamie Raskin desestimaba las acusaciones. Una estupidez, dijo, subrayando que los republicanos aliados de Trump prefieren ahora desatender la parálisis presupuestaria que amenaza a Estados Unidos a partir del domingo. Entre tanto, en un discurso dirigido contra su rival de cara a 2024, Donald Trump, Joe Biden.
Democracies don't have to die at the end of a rifle. They can die when people are silent.
Advertía que las democracias no mueren siempre a punta de fusil, sino cuando también callan o no denuncian las amenazas. A su juicio, la ideología de su adversario amenaza la esencia de la nación de Estados Unidos. Se pronunciaba horas después del debate entre aspirantes republicanos en las primeras, que tuvo lugar en ausencia del exmandatario Trump. Prefirió ir al encuentro de huelguistas del sector automotor. De esta carrera hasta noviembre de 2024 abundaba más temprano en RFI James Cohen, emérito de la Sorbona, catedrático experto en estudios norteamericanos.
Yo creo que Trump hizo ayer algo muy curioso. En su discurso frente a estos obreros sin sindicato, su intención no era apoyar a la huelga, sino arremeter contra los vehículos eléctricos que, según él, van a acabar con todos sus empleos de Detroit y más allá. Me parece que el frente más amplio es del lado de los sindicatos y no del lado antisindical. Y yo creo que perdió su oportunidad para ser realmente popular. Lo denunciamos mucho como populista, pero es más bien un falso populista porque no logra realmente a un público amplio y popular.
Y en defensa de la interrupción del embarazo, en reclamo del acceso a una educación sexual, miles de personas desfilaban en México DF o bien Buenos Aires este día, Día Mundial de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Amnistía Internacional recuerda en un informe avances y retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. En los últimos 25 años, más de 50 países han avanzado, progresado en su legislación, permitiendo mayor acceso al aborto, no así, por ejemplo, en Puerto Rico, Perú, Costa Rica o bien Chile. En el contexto de este último proceso constituyente en curso, desde Santiago de Chile, RFI informa Yasna Musa.
De un texto que proponía una constitución feminista a otro que más bien podría poner en peligro lo avanzado en derechos reproductivos. Esa es la discusión que gira en torno a las últimas votaciones del Consejo Constitucional. Hace apenas una semana, lo relativo al capítulo segundo sobre derechos y libertades fundamentales, se incluyeron un par de normas emblemáticas como la indicación que establece que la ley protege la vida de quien está por nacer, siendo una modificación sustantiva a lo que propone el anteproyecto redactado por la comisión experta. Ya en el Consejo, los representantes de la derecha, que actualmente son mayoría, optaron por una sutil modificación que no pasó inadvertida y concentró todo el debate. La actual Constitución establece que la ley protege la vida del que está por nacer, expresión que fue reemplazada por quién, lo que según el oficialismo impediría que se siga ejecutando la ley de aborto en tres causales.
Ley promulgada en 2017, la vida de la mujer en peligro, embarazo por violación y viabilidad fetal, las tres causales. Yasna Musa, RFI, desde Santiago de Chile, en México. Seis cadáveres hallados en el estado de Zacatecas corresponden identificadamente a los secuestrados el domingo pasado, seis adolescentes. Entre tanto, Guatemala anuncia blindar su frontera con México para, aduce, frenar el ingreso de bandas narcocriminales. Seguimos, Argentina.
Radio Francia Internacional, Enfoque.
A escasas semanas apenas de una elección presidencial, primera vuelta, aumenta la pobreza de nuevo y alcanza el 40,1% de la población. Primer semestre de 2023, abunda Aida Palau, Enfoque.
Tres factores explican el alto porcentaje de pobreza en Argentina. El primero es de índole estructural. Tras un pico del 52% por la crisis del 2001, el porcentaje se estancó a partir del 2008 en un 28%, con algunos altibajos, una tasa que nunca se pudo revertir. El segundo, la pandemia, que paralizó la producción y el comercio. Y el tercero, la inflación estratosférica actual del 120% anual. Esto ha generado el nacimiento de nuevos pobres. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina.
Hay una inflación como que carcome y cada vez limita más la capacidad de compra de la familia. Perder la capacidad de compra de más de un 10% de los alimentos, las actualizaciones de los ingresos de la familia no llegan a esta velocidad. Los nuevos pobres son gran parte de esa clase media afectada. Argentina se caracterizó, a diferencia de otros países de América Latina, a tener una clase media muy expandida, ¿no? Gran parte de la población era de clase media. Teníamos también en Argentina lo que se denomina movilidad social ascendente. Los hijos están mejor que los padres y esos padres estuvieron mejor que sus abuelos. Esa es otra cuestión que se rompió. Sí, por supuesto, pero no es tan generalizada como era antes.
Una situación muy preocupante, señala Donza, que solo podrá superarse si se sale de la precarización del mercado laboral.
La situación es preocupante, sobre todo por la tendencia que tiene Argentina de ir como deslizándose, ¿no?, a cada vez situaciones peores. Ya hemos probado diferentes tipos de gobiernos con diferentes pensamientos, tanto políticos como económicos, y ninguno logró la solución total. Y sobre todo porque la calidad de vida de la población está muy asociada a la calidad del mercado de trabajo. Y el escenario laboral argentino es un escenario laboral precarizado. Hay solamente un 35% de los trabajadores ocupados que están en un sector dinámico, formal de la economía, como sería una economía de un país central. Es la estructura productiva que no pudo acompañar el crecimiento del país y el crecimiento poblacional y no pudo generar los puestos de trabajo. En eso habría que focalizar para encontrar la solución.
Muchas gracias al investigador argentino Eduardo Donza.
La crítica deteriorada situación económica ha dominado la campaña electoral de cara a las presidenciales, primera vuelta del 22 de octubre. Y en breve, Ciudad de Panamá, foro organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, la CEPAL, en seguimiento del acuerdo de Escazú, ratificado hasta ahora por 15 países. Los líderes indígenas presentes del hemisferio piden que sus protestas dejen de ser criminalizadas en las leyes de sus respectivos países. Recordamos por último que el Papa Francisco crea 21 nuevos cardenales este sábado, 5 de ellos latinoamericanos, 3 son argentinos, además del arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, y del venezolano Diego Rafael Padrón Sánchez, arzobispo emérito de Cumaná. 3 de ellos tendrán derecho a voto. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibía en estos estudios al artista mexicano Esteban Fuentes. Próxima cita informativa a las 10 GMT.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como decía Jacques Chirac, el que fuera presidente de la República Francesa, el planeta arde y nosotros miramos hacia otro lado. Afortunadamente, no todos miramos hacia otro lado. Nuestros invitados de hoy, ambos mexicanos, el chef Indra Carrillo y el artista poblano Esteban Fuentes de María, son muy conscientes de los problemas de nuestro planeta y plasman en sus trabajos su amor por la naturaleza. Muy buenas tardes, Indra Carrillo. Muy buenas tardes también, Esteban Fuentes de María. Bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional. ¿Somos realmente conscientes del riesgo al que estamos sometiendo a nuestro planeta, Indra?
Creo que es muy importante, ¿no? Estar muy conscientes de las maneras en las que podemos aportar para hacer un cambio y un cambio consciente y lúcido acerca de lo que está pasando en nuestros alrededores.
Poco a poco la realidad se va imponiendo, ¿no?
Tomamos conciencia, claro, sí.
Me imagino, Esteban, que piensas lo mismo. ¿Qué tal en Puebla? ¿El cambio climático está afectando también?
No, claro, nos afecta a todos. Muchas gracias por la invitación, chef, al programa. Y qué honor estar aquí platicando del clima. Sí, yo creo que bueno, yo estudio aves. Y el trayecto, cómo cambian las migraciones, nos habla mucho de cómo los humanos estamos alterando el clima. Y también nosotros somos animales migratorios ahora, ¿no? Pasamos a ser sedentarios en algún punto cuando nos establecemos y la humanidad descubre la agricultura. Pero ahora, hoy en día, todos somos un poco nómadas, todos viajamos. Y responsabilidad grande del cambio climático.
Con el peligro que eso comporta también, a veces. Esteban, tu amor por los pájaros te viene de familia, ¿no? Tu familia había ornitólogos, creo.
Sí, 150 años tenemos trabajando con aves, estudiando aves.
Y quizás los ornitólogos históricamente son grandes artistas, ¿no? Tenían que pintar, no había fotografía hace 50 años.
Antes de que llegaran las cámaras, y sobre todo cuando llegan, no tienen la precisión que hasta hoy en día a veces es limitada a la hora de capturar el vuelo de las aves, ¿no? Entonces, sí, siempre estuvimos con pintura, pluma y papel literalmente en nuestras manos.
Saliendo al campo, además, me imagino, ¿no? Para...
mucho.
Imagínate. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Esteban, que has nacido en la ciudad mexicana de Puebla en 1995 y que empiezas a pintar, he leído, antes de empezar a hablar casi, con 2 años, y que a los 4 ya haces tu primera exposición. ¿Es posible eso?
Bueno, soy muy, muy, muy afortunado porque nací en una casa muy pequeña, en una familia muy pequeña, conformada por 2 personas, mi mamá y yo. Y mi mamá me apoyó muchísimo. Tuve la gran suerte, además, heredar esta tradición de la pintura, porque pues muchas veces se te impone el ser doctor o el ser abogado. Y a mí, si es que me lo hubieran impuesto, pues hubiera sido la cosa que más adoro hacer, que es pintar. Y cómo no, si México es un país tan biodiverso y mi musa son las aves.
Tu madre era artista también, ¿no?
Sí, así es.
¿No te queda un recuerdo de esa exposición a los 4 años?
Yo creo que es, de hecho, la primera memoria que tengo. Porque todo el mundo que habla sobre las memorias que tuvo de niño, de muy niño, pues creo que son los primeros traumas, por así decirlo. Y me acuerdo que fue mi primer coraje porque me dice mi profesor de pintura, vamos a una exposición con tus dibujos y tus esculturas, ¿no? Y mi mamá trabajaba mucho dando clases de pintura, pero nunca me dejó pasar a su taller. Entonces me contrató un profesor que me diera clases de pintura, pero yo no sabía que era una exposición. Yo no sabía que era poner en venta una obra. Yo no sabía nada. Lo hacía por la misma razón que lo hago hoy en día, porque así me expresaba y ya. Y literalmente empecé a pintar antes de empezar a hablar, porque en la casa siempre fue mi método de comunicación. Y cuando llega, faltaba una semana para la exposición. Me mandé a hacer unos zapatos, que estaba muy emocionado por estrenar, porque mi mamá me dijo que me tenía que ver elegante. Entonces, llegué a la tienda y no los tenían listos. Y es una tontería, pero recuerdo que me enojé muchísimo. Y creo que, bueno, yo soy muy temperamental. Entonces, creo que es la primera memoria que tengo en toda mi vida, de mi primer coraje. Ya llegué a inaugurar la exposición haciendo otro coraje, porque había hecho un cocodrilo que según yo era temible, pero había hecho primero el boceto y era una escultura pequeña, y luego lo hice en grande. Y le pusieron de título Mamá Cocodrilo y Bebé Cocodrilo. Y yo quería hacer algo temible. Entonces me dio mucho coraje que no lograran interpretar lo que yo estaba queriendo decir a través de mis primeros trazos. Pero pues yo creo que hoy tengo un poquito más de voz a la hora de pintar.
Me imagino. En el 2018 te instalas aquí en París para estudiar arqueología. ¿Qué es lo que te lleva a la arqueología? ¿O era una excusa para venir a París y ver pintura?
No, fue poco antes, fue en 2017, y fue exactamente eso. Una buena excusa para llegar a París a ver cuadros, porque me di cuenta que inscribiéndome en École du Louvre iba a poder tener acceso a una cantidad de obras, y tanto antiguas como un poco más recientes, pero hay desde una colección arqueológica tremenda, hasta el Renacimiento, pintura flamenca que me encanta. Entonces dije, es la mejor forma de estudiar con un libro abierto y un libro con las obras presentes.
Claro. En el Louvre tenías todo, tenías arqueología y toda la historia de la pintura. ¿Es cierto que a los 16 años trabajas en la expedición arqueológica a Magdala, en Israel, en Galilea? Una ciudad que no se había descubierto todavía.
Es que yo dejé la escuela cuando tenía 12 años. No, como les decía, mi mamá me apoyó muchísimo y me dijo que siempre hiciera lo que quisiera y que nunca hiciera lo que me aburriera. Y cuando tenía más o menos esa edad, le dije a mi mamá que no me gustaba ir a la escuela. Y me dejó salirme y dedicarme 100% desde los 12 años a lo que hoy es mi trabajo, con la condición de que nunca dejara de estudiar. Y cuando un poblano, de hecho un sacerdote, compra un terreno en el mar de Galilea para construir un centro de peregrinos, descubre una ciudad que se creía que solo existía en la Biblia, la ciudad de Magdala. Entonces creo que fue una gran forma de seguir estudiando, ir a tocar con mis propias manos el pasado de nuestra fe. Entonces, bueno, yo como católico encontré ahí un templo sin muros que, que me ayudó muchísimo a entender cuánto podemos ser diversos los humanos, porque mucha gente me dice que por qué pinto aves, pero al final solo retrato personas, y creo que nosotros nos parecemos mucho a las aves en el sentido de que somos extremadamente diversos. Cada persona es una especie distinta y nos congregamos, pero también nos separamos, migramos, viajamos, nos congregamos a comer, ¿no? A cazar, nos ocultamos en donde nos sentimos seguros, construimos nidos. Y eso vi en Magdala a la hora de darme cuenta que muro con muro estábamos viviendo entre judíos, católicos y musulmanes.
Como en la España del siglo XIV-XV también. Quien acaba de inaugurar un templo con muros es Indra Carrillo, chef mexicano del restaurante La Condesa. Este nuevo templo local se llama Bourgage, una bodega gastronómica en el que el vino sobre todo hecho por mujeres es el protagonista, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es esta Bourgage?
Bueno, la idea con Bourgage era crear, rehabilitar los antiguos locales de La Condesa y crear un lugar de gastronomía, ¿no? Un lugar con esta intimidad que tenemos o que teníamos en el antiguo local y volverla un lugar, una cava, de cierta manera algunos dijeron artística, y creo que ayer tuvimos la experiencia de decir que es una cava más bien mágica, de cierta manera, ¿no? Porque obviamente tenemos una selección de vinos bastante excepcional, hecha con la ayuda de un amigo y enólogo, Daniel Henderson, que pues ha construido una carta y una selección muy ecléctica, y obviamente con una selección de vinos naturales, biodinámicos, pero el énfasis que nosotros ponemos realmente en el vino hecho por mujeres, ¿no? Mujeres viticultoras en Francia, diferentes regiones, y en otras partes del mundo, Europa y demás. Entonces, creo que la idea era darles un lugar especial, ¿no? Y tener una comida y platillos que puedan resaltar las cualidades del vino, ¿no? Y pues una de las cosas también muy inspiradoras fue la colaboración con Esteban, ¿no? En el que todo se armoniza en este lugar. Y creo que pues esta idea de integración es algo que siempre me ha inspirado, motivado, y lo que siempre busco en las colaboraciones. La colaboración que tuvimos con Esteban, que muy inspiradora, con Daniel en los vinos, con Camille en la arquitectura, Camille Flammarion, con la agencia Nouvel Opus, que participó también en toda la integración del lugar. Y Bourgage, pues es este lugar que... Bourgage es una flor. Bourgage es para mí, este puente gastronómico entre la cocina y los vinos, ¿no? Este punto de frescura y pues de cosas silvestres, ¿no? La Bourgage, la flor, la encontramos y en muchas ocasiones la he visto en viñedos, en toda esta parte de lo silvestre, de lo natural. Y pues bueno, eso es...
Hay que decir que Bourgage no es borracho como algunos pueden pensar, sino un borraja, que es una flor silvestre que encontramos en el campo. Cuéntanos, Esteban, ¿cómo conociste a Indra Carrillo? Imagino comiendo en su restaurante en La Condesa.
Fue un encuentro sumamente puntual y también relativamente reciente, porque fue este año. Tuve una pequeña exposición aquí en París y cuando me enteré del evento, invité a un muy querido amigo mío, que es un chef mexicano muy talentoso, el chef Zurita. Y recuerdo que le mandé la invitación a la inauguración de la muestra. Y el mismo día de la inauguración me llama y me dice: Esteban, chao, ¿cómo va? Estoy en Roma. Y yo, qué rico, chef. Yo habito, o sea, vivo mitad del año en México, mitad en Roma, porque mi novio es italiano y estamos ahí. Entonces... le digo: chef, qué mal no estar, porque justo ahorita estoy en París por mi exposición. ¿No era en Roma? No, chef, qué pena, pero es en París. Cojo el primer vuelo y llegó puntual a la inauguración de la exposición. Y de sorpresa nos tenía a Pablo y a mí una cena muy especial organizada un día después, cuando se enteró que por fin la exposición era en París, en La Condesa. Entonces La Condesa no nos dijo en dónde era la cena, porque dijo que era sorpresa. Y no importa cómo lo hubiera descrito, no me hubiera imaginado la maravilla que fue experimentar la cocina del chef Indra, porque es realmente es de esos eventos que a uno lo hacen enojar y ponerse triste por el hecho de que una de las siete bellas artes no sea la gastronomía. O sea, hay que agregarla a la lista, porque tienes todos los sentidos ahí y están más exaltados que nunca.
Vale la pena, seguro. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la Bourrache, el nuevo local del chef con estrella Michelin mexicano Indra Carrillo, el que podrán contemplar también el fresco que va a acabar este lunes firmado y firmarlo Esteban Fuentes de María. Muchísimas gracias a ambos. Mucho éxito en esta empresa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.